Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muy buenos días, muy buenas tardes, madrugadas, noche, cuando quiera que usted esté escuchando este programa en Radio La Red, aquí en el 1650 AM de su dial en Colorado, o si usted nos escucha en el app, la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, vía los podcasts, que son las grabaciones del programa. Bienvenidos a todos, este es su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Los días martes tenemos, y casi quería decir celebramos, un estudio bíblico durante una hora de programa con los correspondientes segmentos comerciales que tenemos que hacer en esta emisora. Aquí estamos. Y luego de concluir tenemos en Facebook y en YouTube una versión de unos 15 minutos aproximadamente, donde continuamos con ese tema. Por eso le llamamos la conversación continua. Hoy nuestro tema es Jesús es Dios. En otras palabras, estaremos hablando acerca de la deidad de Jesús. Algunos dicen la divinidad de Jesús. Bueno, está bien, pero es, además de ser divino, Él es Dios. Él es su naturaleza, es Dios hombre aquí en la tierra. Y algunos grupos o denominaciones cristianas, no sé cómo pueden ser cristianas y al mismo tiempo negar la deidad de Cristo, la deidad de Jesús en la tierra. Pero vamos a hablar acerca de eso. La Biblia nunca tiene un versículo que dice Jesús, yo soy Dios. Sin embargo, lo dice muchas veces en muchos textos de otras maneras. ¿Okay? Y hay personas que piensan, no, pero si no está esa declaración exactamente así, no lo voy a creer. Bueno, ¿el nombre de su iglesia está en la Biblia? Posiblemente no. ¿Y entonces no va a creer que su iglesia existe? La palabra Trinidad no está en la Biblia. Eso no nos da autoridad de no creer en lo que la Biblia claramente habla acerca de la Trinidad. Y así podría seguir. Hay muchos términos o muchas frases, muchas declaraciones que nosotros usamos comúnmente en nuestra vida, aún en la iglesia, que no aparecen literalmente, textualmente en la Biblia, pero ¿por qué las mencionamos? ¿Por qué las creemos? Porque el concepto está en la Biblia y lo podemos probar y comprobar con textos. El primer texto que quiero hoy transmitirles, y si usted tiene la oportunidad de estar tal vez en casa, o escuchando en el podcast, tranquilo, y puede apuntar, no lo haga si está manejando, porque es ilegal andar texteando y apuntando cosas mientras uno maneja o conduce su vehículo, pero aquí van algunos textos. Juan capítulo 1, versículo 1, donde la Biblia claramente dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. No dice el original, el verbo era un Dios, como está en la Biblia de los Testigos de Jehová y algunas versiones así. Claramente en el original habla de que el verbo era Dios y que el verbo es Cristo y habitó entre nosotros y, ¿ven?, vimos su gloria, etcétera. En el verso 14 de la carta de Juan, o del Evangelio de San Juan, mejor dicho, el Señor dice allí, aquel verbo fue hecho carne. Y antes dice el verbo era Dios, ahora dice fue hecho carne. Hay más claridad imposible allí de que Jesús es Dios en carne, es Dios hombre. Hay otro texto, y lo voy a mencionar varios, si estos son todos los textos que todos los que vemos la Biblia vemos, ¿ok? Así que no es una colección de mi propia idea, sino que todos podemos ver esto en la Biblia. Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 hay un texto sorprendente, porque dice que el Señor apacienta, dice que están los obispos, los pastores, para apacentar la iglesia del Señor, y luego dice, la cual el Señor ganó por su propia sangre. Entonces, la pregunta es, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Él fue el que con su propia sangre ganó la iglesia, es decir, la iglesia es su propiedad. Usted y yo, como parte de una iglesia, somos propiedad de Cristo. No está hablando de una iglesia con tal nombre, está hablando de la iglesia formada por todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado nuestra vida en las manos del Señor Jesucristo, quien pagó en nuestro lugar en la cruz del Calvario y resucitó venciendo la muerte al tercer día. Entonces, Él compró la iglesia, dice Hechos 20, con su propia sangre. Y está hablando del Señor ahí como Dios. Entonces, Jesús, obviamente, es Dios, así es reconocido por los mismos apóstoles también. Si vamos otra vez al libro de Juan, ahí tenemos otro texto que es prácticamente sinónimo con que Jesús hubiese dicho yo soy Dios. En Juan 10:30 Jesús dice yo y el Padre uno somos. Cuidado, cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, no estamos diciendo oh, somos unos en el amor del Señor, los miembros de la iglesia, estamos hablando de una unidad que al mismo tiempo es una unidad de diferentes individuos. Y entonces estamos hablando no de una unidad emocional, como sería en ese caso, o espiritual inclusive, una unidad espiritual. Estamos, cuando el Señor dice yo, el Padre, uno somos, Jesús está hablando de una unidad a nivel de la naturaleza de quién es Él. Los judíos en su época reaccionaron violentamente en contra de Jesús, cuando el Señor Jesús dijo yo y el Padre uno somos. ¿Qué nos enseña? Y cuántas veces en este programa por años lo he dicho. ¿Qué nos enseña esa reacción violenta de los judíos? Nos enseña de que entendieron bien claramente que cuando Jesús dijo yo y el Padre uno somos, Jesús estaba diciendo que Él es Dios también. En los versos 33, ahí en el capítulo 10, yo sigo, donde el Señor dijo, ¿por qué me queréis apedrear? Ellos le dicen, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, los judíos no tuvieron ninguna duda de lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús no los corrige, Jesús no se excusa, Jesús no dice, oh no, ups, perdón, me equivoqué, no quise decir eso. Jesús mantiene su boca cerradita y sigue afirmando con ese silencio que lo que había dicho momentos antes no se iba a retractar de eso, Jesús es Dios. Entonces, ¿no está acaso ahí diciendo yo soy Dios al decir el Padre y yo y el Padre somos uno, y cuando los judíos se enojan contra él, él no dice, ups, me equivoqué, sino que mantiene con su silencio lo que dijo, soy Dios. Yo y el Padre uno somos, no hay otra forma de interpretar eso más que textualmente, yo y el Padre uno somos. El asunto con la Deidad de Cristo es como igual que con la Trinidad y tantos otros temas, digamos, misteriosos en la Biblia. Misteriosos porque el ser humano no puede entender algo así como un ser humano y al mismo tiempo es un Dios. Son dos naturalezas que están trabajando juntas. El hecho de que usted y yo no lo podamos comprender, como no entendemos millones de cosas misteriosas, porque no lo podamos entender no significa que no es cierto. Tenemos esa manía, mala costumbre de minimizar a Dios para que lo podamos entender, como trayéndolo a un plano totalmente científico, razonable, o si no, lo rechazamos. Pues entonces no estamos hablando de Dios si lo podemos entender absolutamente, o 100% en todos sus misterios. Así que tenga cuidado y chequee su corazón. La Biblia claramente dice que Jesús es Dios. Cuando regresemos vamos a ir a Juan 8:58, ahí tenemos otro claro ejemplo de que Jesús es Dios y Él mismo lo dijo. Así que espérenos. Mientras tanto, en este minuto y moneditas que tengo, quiero recordarle que necesita bajar el app o la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Es gratuito, es rápido de hacerlo. Si no sabe, no tenga problemas, ni temor, ni timidez, ni que le dé pena preguntar. Yendo a radiolared.net, puede bajarlo solamente con hacer un clic en el link y seguir las instrucciones. Y si no, pídale a alguien que le ayude, ¿verdad? O llámenos a 720-325-7282 o mándenos un texto, le podemos inclusive mandar un texto, pero baje la aplicación, baje el app, es gratuito, le va a ayudar mucho, va a tener este programa más todos los otros programas de Radio La Red, ahí queda todo grabado y es algo bien importante. Y si no, vaya a radiolared.net y escúchenos siempre en el internet, vía su teléfono, vía la computadora. Y compártanos. Y después recuerde, como dije al principio, que luego del programa tenemos una extensión de 15 minutos. Seguimos conversando, platicando del tema en Facebook y en YouTube. ¿Ok? Bueno, al regresar vamos a ir a Juan 8:58 y vamos a ver otro texto que fue controversial, pero que es muy claro acerca de que Jesús es Dios. Ya volvemos.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, estamos hoy estudiando el tema Jesús es Dios en nuestro breve estudio bíblico. En vez de tomar un texto de la Biblia, estamos viendo muchos textos. Y estuve mencionando varios ya, como Juan capítulo 1, como Hechos 20, 28, como Juan capítulo 10, 30 y 33. Prometí que vamos a ir en este segmento a Juan 8. Juan 8:58 es la clave, pero quiero leer el contexto para que vea la fuerza de ese texto. En el capítulo 8, versículo 48, Jesús está hablándoles de todo el tema del capítulo, y aquí dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano, lo cual era como un insulto para un judío, y que tienes demonio, lo cual es peor todavía. Respondió Jesús, dijo: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y, atravesando por el medio de ellos, se fue. Ahora, los judíos otra vez reaccionan violentamente queriendo asesinar al Señor Jesús. Jesús no puede mentir y él dijo: antes de que Abraham fuese, de cierto os digo, antes que Abraham existiese, naciese, yo soy. Entonces, ¿por qué los judíos reaccionan violentamente ante esa declaración? Porque comprendieron pero claramente que Jesús estaba diciendo: soy Dios. ¿Okay? Ahora, en Juan capítulo 20, ese es otro texto que muchas veces yo he mencionado a ustedes aquí en audiencia, y a veces cuando ha venido inclusive anteriormente la pregunta, ¿no? ¿Por qué dice usted que Jesús es Dios? Es que es la Biblia la que la dice. Entonces yo creo en la que la Biblia dice. Es la palabra de Dios. En Juan 20, 28, Jesús aparece resucitado. ¿Se acuerdan o recuerdan algunos ustedes, otros no? Pero lo voy a contar rápidamente. Jesús resucita al tercer día, tal cual lo había dicho, tal cual se había profetizado. Luego, más tarde, se aparece a los discípulos, estando ellos encerrados en un lugar. Y ese día dice que Tomás no estaba. Entonces, a la semana siguiente, otra vez el día del Señor, el día de reposo, aparece el Señor, el primer día de la semana, ¿verdad? Aparece el Señor Jesús otra vez, y ahora sí estaba Tomás. Y el Señor va directamente a hablar con Tomás. Y Tomás había dicho la semana anterior, si yo no viese las marcas de sus clavos, pusiese mis dedos en sus heridas. Es evidente que Jesús había escuchado eso, aún no estando físicamente presente, porque en la semana siguiente directamente le dice, pon tu dedo aquí, pon tu dedo allá, mira y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás se arrodilla delante del Señor Jesús, lo cual ya es un acto de adoración prohibido para los judíos, excepto si se trataba de Dios. Se arrodilla frente al Señor y le dice, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y observe la reacción de Jesús. No le dice nada, no lo corrige. No le dice, no, Tomás, levántate, mira, no, solamente el Padre es Dios, cuidado, tú eres judío, tú sabes que Dios es uno. El Señor Jesús acepta la adoración de Tomás. Y cuando le dice, acepta que se arrodille frente a él, acepta que lo llame Dios mío, Señor mío, Dios mío, y lo acepta porque Jesús es Dios, no lo corrigió. Observe que cuando usted va al Apocalipsis en la Biblia, un ángel, cuando Juan se arrodilla frente a él, le dice, no, adora a Dios, yo soy un siervo tuyo, como los profetas, adora a Dios. El ángel no aceptó que nadie se arrodillase delante de él, y mucho menos que esa, por supuesto, era una indicación de adoración. Jesús, por el contrario, no le dijo a Tomás, levántate, ¿qué estás haciendo? No lo hagas. No, no me digas eso. No, Jesús aceptó la adoración de Tomás. ¿No es esa acaso otra manera de decir soy Dios? Entonces uno tiene muchos textos en la Biblia donde el Señor Jesús recibe la adoración. Permítame buscar en la Biblia Mateo. Mateo capítulo 2, versículo 11. Sí, 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Cómo van a adorar a un niño si no creyesen que ese niño es Dios hecho hombre? ¿Cómo sabían estos sabios de Oriente, mal llamados tres reyes magos? Nunca la Biblia lo llama así, pero ¿cómo sabían estos sabios de Oriente que Jesús es Dios? Lo adoraron, se postraron y lo adoraron. Es interesante que hay grupos cristianos que insisten, Jesús no era Dios, Jesús no era Dios. Pero leen estos textos y no tienen ningún problema en leer estos textos. Tendrían que agarrar la tijera y arrancar estos textos, cortarlos. No, ¿cómo vamos a hacer eso? Es una herejía. Bueno, entonces tienen que creer lo que la Biblia dice. Se postraron y adoraron al niño. ¿Ok? Y observe que María, José nos dicen, no lo hagan, no es Dios, eso es una herejía. No, dejaron que ellos, con toda sorpresa de ellos mismos, pero dejaron que el Señor fuera adorado, siendo aún un bebé. Vayamos juntos a Lucas 24. Tengo apuntado aquí, Lucas 24, es 52. Más atrás. Y lo sacó fuera, en el 50, lo sacó fuera hasta Betania, esto cuando Jesús resucitó, momentos antes de ascender otra vez a los cielos, o ascender al cielo de donde había venido. Lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, y ellos... Esto es Lucas 24:52, es el último versículo, los dos últimos versículos de todo el Evangelio de Lucas. Y ellos después de haberle adorado a Jesús, ¿no? Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Adoraron a Jesús. Jesús tampoco ahí los reprendió. Los ángeles que nos dice Mateo 28 que ahí aparecieron diciéndoles, ahora vayan y a trabajar, en otras palabras, Tampoco los reprendieron los ángeles. No, no adoren a Jesús que está ascendiendo al cielo. Al contrario, al contrario. Entonces, ¿por qué está esperando usted que haya una frase exclusiva donde Jesús dice yo soy Dios, cuando le estoy demostrando versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, que Jesús es Dios? Váyase hacia el fondo de la Biblia, para los que están apuntando o siguiéndome atentamente. Hay una carta muy pequeñita a un colaborador del apóstol Pablo, se llamaba Tito. Este es otro texto bien claro. Tito, ¿dónde está? Capítulo 2, versículo 13. Ya, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, escuche, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando de manifestación de dos seres diferentes. Está llamando a Jesucristo el Señor, nuestro Señor y Salvador y Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es todo un título y en griego es bien claro que es una sola persona. Entonces aquí está otra vez la deidad de Jesús. Ahora usted va a ir a sectas o a grupos supuestamente cristianos y le va a decir, no, ese doctor Catarizano está interpretando mal la Biblia, o las iglesias cristianas evangélicas interpretan mal la Biblia. No, los que están interpretando mal la Biblia son ellos, y lo saben. Y otros, bueno, son ignorantes de la Escritura, pero la Escritura claramente nos anima y nos dice, Jesucristo es Dios. Mire, si Jesucristo no fuese Dios, y no hubiese sido Dios estando aquí en la tierra, la muerte de Jesús en la cruz hubiese sido insuficiente para pagar el castigo por los pecados del mundo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia lo muestra. La Biblia lo dice. ¿No cree usted que cuando Cristo murió en la cruz, si Cristo hubiese sido simplemente un ser humano, el efecto que pudo haber tenido su martirio en la cruz hubiese sido momentáneo o hubiese sido solamente para ese grupo de personas que estaban frente a él o para su generación? Más lejos de ahí no creo que podríamos ir. Entonces, ¿cómo hace un ser humano para ofrecerse en nombre representando a todos los seres humanos de todo el tiempo, de todos los siglos, de todas las edades, de todo pueblo, raza y nación, desde Adán y Eva hasta el último? ¿Cómo no puede un ser humano común, que solamente cuya naturaleza solamente es humana, hacer algo así? No hubiese sido suficiente. No hubiese sido suficiente. Una de las últimas cartas en la Biblia, primera de Juan, capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y escuche cómo lo describe. A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, es decir, el pago, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Imposible si no fuese Dios.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Hablando hoy del texto o los textos que declaran abiertamente que Jesús es Dios, siempre lo fue, antes, durante su tiempo en la tierra y, por supuesto, ahora y siempre. Continuamos hablando acerca de su deidad. Es decir, Él, en su naturaleza de Hijo de Dios, es Dios, se hizo hombre. Tiene ese poder, es Dios, es el único que puede hacer algo así. Vimos varios ejemplos, varios textos. Si usted recién acaba de sintonizarnos o escuchar el podcast, necesita ir al primer segmento y al segundo, y por supuesto continuar aquí hasta el tercero y cuarto, porque hay un número grande de textos que estoy compartiendo en la Biblia. Márquelos, léalos, obsérvelos por usted mismo, y le va a convencer el Señor de que realmente Él es Dios, Jesús es Dios. El Espíritu Santo toma de lo que Jesús enseñó, dijo Él mismo, y nos lo hace saber. Bueno, en Tito capítulo 2, ya dijimos antes que Jesús es Dios, y quiero ir a Hebreos, porque mencioné antes esta carta a los Hebreos. De entrada, en el mero primer capítulo, y muchas Biblias dicen Dios ha hablado por su Hijo, y ahí aparecen textos que nos muestran sin lugar a duda de que el Señor es Dios. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, va al Salmo 2. El autor de Hebreos menciona el Salmo 2 y está transcripto otra vez en Hebreos, y dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, Jesús, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo, de Jesús, el Verbo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con alegría más que tus compañeros. Y claramente está hablando de que Jesús es Dios. Dios el Padre llama a Dios el Hijo Dios. Y en Hebreos capítulo 1 se ve que en esa época ya había los problemas que hoy en día algunos grupos tienen, especialmente sectas, donde no quieren reconocer la deidad del Señor Jesús. Bueno, no les conviene, no la entienden, pero en realidad es bien claro el texto. Más claro, imposible. Dice: más del Hijo, dice en el verso 8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces, Dios el Padre se está refiriendo a Dios el Hijo como oh Dios. Entonces, ¿qué duda hay de que Jesucristo es, fue y será Dios? El asunto es que hay gente que no quiere creerlo. No es que no tiene evidencias escriturales. Las Sagradas Escrituras claramente, pero claramente, constantemente dicen que Jesús es Dios. Y mire todos los textos que les he mencionado. Y voy a continuar en este segmento y en el siguiente, mencionándole lo que la Biblia dice. Yo quiero que usted lo apunte. No se deje guiar, es que fulano me dijo, sultano me dijo, este otro en televisión, aquel en radio, el otro en Facebook, el otro en YouTube. ¿Qué dice la Biblia? La gente dice muchas cosas, pero ¿qué? Y a veces usando mal la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Observe Juan capítulo 9, versículos 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado, no a él, sino a alguien que él sanó, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjese que Jesús no le está diciendo ¿crees en Jesús? Dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? No, es ¿quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es el Hijo de Dios. En otras palabras, verso 8, observe. Y le dijo este hombre a Jesús: creo, Señor, y le adoro. ¿Usted sabe que un judío corría la pena de muerte si hacía esto? Como mismo Jesús, cuando dijo que era Dios, lo querían matar, asesinar. Cuando un judío hacía algo así ante un ser humano, lo mataban, porque el texto del Antiguo Testamento dice que, pues, la ley de Moisés, ¿verdad?, había que apedrear a una persona que hiciera una cosa así, un acto de adoración a alguien que no es Dios. Solamente a Dios hay que adorar. Observe 38. Este hombre le dice: creo, Señor. En otras palabras, creo que tú eres el Hijo de Dios. Y le adoró. ¿Por qué? Porque aún este hombre sencillo sabía que este título Hijo de Dios significaba lo que sigue significando hoy, que Jesús es Dios. Creo, Jesús, creo, Señor, y le adoro. Le dijo Jesús en el verso 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Es decir, los religiosos estaban siendo cegados, no por ser religiosos, sino por la manera en que ellos estaban usando su religión como un escudo, pensando que eran mejores que otros y iban a ser salvos por eso. Y estos otros, que eran considerados ciegos porque no eran religiosos, eran los que en realidad estaban viendo a Jesús por quien Jesús realmente era. Verso 40. Entonces, algunos de los fariseos, estos religiosos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero más ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Estaban tan ciegos que decían vemos, cuando en realidad no estaban viendo a Jesús por quién es Él. Yo creo que esto sigue siendo aplicable, como siempre la palabra de Dios, al día de hoy, para aquellos que aún se llaman cristianos, pero dicen yo no creo que Jesús es Dios. Entonces siguen ciegos, no ven quién es realmente Jesús. Si no es Dios, no lo adoren. Pero si lo adoran es porque están creyendo que Jesús es Dios. Entonces pónganse de acuerdo. El texto de la Biblia es bien, bien, bien claro. Y cuando digo el texto, estoy mirando aquí muchos textos, ¿no es cierto? Donde el Señor claramente dice que Jesús es Dios. Y observe cómo en este caso, otra vez, esta era otra oportunidad para que el Señor Jesús le dijera a este hombre, delante mismo de los fariseos, no, levántate, no me adores. No, él directamente, y por supuesto desafiando a esos religiosos de su época, le preguntó al hombre, ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Y el hombre le dice, Señor, ¿quién es para que pueda creer en Él? Y entonces el Señor le dice, el que habla contigo, Él es, soy yo. ¿Qué necesita usted? Que la Biblia dice, el que habla contigo, yo, Jesús de Nazaret, aquel que vino, ¿conoces a María? ¿Conoces a, te acuerdas de José? ¿Sabes dónde está Belén? No necesitaba decir eso. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo, le acabas de ver. Y la inmediata respuesta del hombre es, creo, Señor, y le adoró. Y observe que Jesús deja que este hombre le adore frente a estos enemigos del mismo Jesús. Y Jesús no reprende a este hombre, no lo corrige. No le dice, no, mira, tu teología está torcida, en realidad yo no soy Dios. No, deja que lo adore, porque Jesús es Dios. Nunca él reprendió a nadie por adorarle. Ahora, si Jesús no hubiese sido Dios, ¿cómo no va a reprender a la gente porque le adoró? Al contrario, hubiese enseñado y recalcado y estaría escrito en rojo aquí en la Biblia, como tantas otras cosas en algunas Biblias cuando habla Jesús, no me adoren, porque yo no soy Dios, solamente al Padre tienen que adorar. No, ven, Jesús aceptó la adoración, no hizo lo que el ángel de Apocalipsis hizo, que yo les mencioné antes. El ángel con toda justa razón tenía que decir, no me adore, yo no soy Dios, adore a Dios. Y se trataba de un ángel. En cambio aquí es Jesús, y Jesús aceptó esa adoración. Yo le decía en el segmento anterior que Jesús tiene que ser Dios, porque si no, o sea, Dios hombre, ¿no? Y no 50 y 50, 50% hombre, 50% Dios, no. Era totalmente 100% hombre, 100% Dios. Lo que pasa es que los gnósticos decían ya en aquellos tiempos, no puede ser 100% hombre, porque los gnósticos pensaban que la carne, ¿verdad? El pecado, la carne, entonces, ¿cómo Dios se va a encarnar si la carne es pecaminosa? Pero Jesús se encarnó con esa habilidad divina de no tener pecado. En su naturaleza él no tenía pecado, pero al mismo tiempo él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, si Jesús no era Dios, cuando murió en la cruz lo que hizo no sirvió. ¿Por qué? Bueno, observemos esto. Yo lo dije en varios programas, o varias veces en mi programa aquí. ¿Por quiénes estaba pagando el Señor Jesús? ¿Por los pecados de los apóstoles de su época, ya hace 2000 años, o por mis pecados y los suyos, y los de Adán y Eva, y los de los que vendrán? Correcto, usted respondió bien. Por los pecados de todos los hombres. hombres y mujeres, ¿verdad? Todo ser humano. Entonces, tiene que ser un ser infinito para que tenga un efecto infinito ante un Dios infinito. Y hacemos la conclusión a esto después de esta pausa.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, estamos en el último segmento. Hemos puesto una colección de muchos textos, hay más, pero creo que son los más conocidos o los que nos alcanzó el tiempo también para compartir, en fin, pero hay textos, tras textos, tras textos, y solamente uno o dos nomás serían suficientes para probar que Jesús es Dios. Existió antes como Dios, existió como hombre, completamente hombre, completamente Dios, durante esos 33 años aproximadamente en la tierra. Ascendió a los cielos como hombre Dios, Dios hombre, está en el trono de los cielos, en el trono de Dios como hombre Dios, descenderá visiblemente como hombre Dios desde los cielos. No se deje engañar, Jesucristo es Dios. Ahora, en el segmento anterior, yo insistí en ese tema de la salvación, porque está pagando Jesús por los pecados desde Adán y Eva hasta todos los que vivan después de él, y ya pasaron 2000 años. ¿Cuánta gente acaso no estamos viviendo después de Jesús durante su tiempo en la tierra? Entonces, la clave de esto es que el mismo Dios pagó la penalidad por usted y por mí, por nuestros pecados. ¿Y por qué? Porque nadie podía hacerlo. Él no creó a alguien extra, un extra Adán. El Señor Jesús es llamado el postrer Adán en la Biblia, pero si él no hubiese tenido esta doble naturaleza, el Señor hubiese quedado en la tumba. Y no quedó en la tumba, el tercer día resucitó. Y algunos piensan en alguna secta que resucitó porque ese fue un premio por su resistencia, por su victoria. No fue un premio. El Señor resucitó, estaba profetizado que la muerte no tenía poder y autoridad sobre él. Cuando él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, no es necesario agregarle a eso nada más. Su trabajo fue completo. Jesús en la cruz dijo, tetelestai, es decir, consumado es, está completa la obra. Nada ni nadie necesita agregar, no intermediar, absolutamente zero, nada, niente, nada. El Señor lo hizo todo. Al tercer día resucitó y mostró que realmente Él es Dios. Fíjese que varias veces en su vida terrenal, cuando habla de la resurrección, Él habla de que el Espíritu Santo le resucitaría, de que el Padre le resucitaría y de que Él mismo se resucitaría. ¿Por qué hace indistintamente ese juego de palabras? Para mostrarnos que Él es Dios. Ahora, solamente como Dios, Él pudo pagar nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga hemos sido curados, sanados. La Biblia trata al pecado como una enfermedad espiritual. Entonces, el Señor mismo pagó. Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Ahora, no hay un ser infinito excepto Dios. Los ángeles no son infinitos, contrario a lo que algunos pueden pensar. Dios creó los ángeles. Hubo una época en la eternidad que no existían los ángeles. Dios los creó. ¿Ok? Y Dios los creó de ahí para siempre. Pero hubo un tiempo donde solamente Dios. Entonces, un ángel no podía pagar por nosotros. No crean ese cuento de que un ángel se encarnó y se llamó Jesús. No es lo que la Biblia dice, jamás. Cuidado con esta mala interpretación de Salmo 2 que leí antes, transcripto en el texto de Hebreos. No fue el ángel Gabriel o el arcángel, no fue Miguel, no fue ninguno de ellos. Fue el mismo Dios, ¿ok? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Esto es complicado, pero Dios no nos pide que lo podamos entender científicamente, sino que aceptemos que Dios no tiene límites. Está en otra, digamos, dimensión, si vamos a usar una palabra más moderna, está en otra dimensión a la nuestra. Está más allá de una tercera, cuarta, como se dice por ahí, dimensión, donde nosotros podemos entender solamente hasta ese límite de dimensión. Dios no. Dios está mucho más lejos que eso. Entonces, no traigamos a Dios al plano humano. Entonces, si no lo podemos comprender, lo desechamos. No, señores. Dios es infinito. Dios es todopoderoso. Solamente Él podía cargar en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, con la penalidad nuestra, y tenía que hacerlo como hombre. ¿Ok? Entonces, él tenía que cargar con nuestros pecados. Un ser humano no hubiese soportado eso si era solamente ser humano, aun cuando el Señor en la cruz era solamente un ser humano. ¿Ok? Y se pudo haber bajado de la cruz como le insistían, y él evidentemente no lo hizo por amor a nosotros. No se trataba de un problema de poder. Él ya había demostrado que tenía poder sobre los elementos de la naturaleza, que podía caminar sobre las aguas, que podía crear peces y panes de casi nada, que podía calmar las tormentas, que podía resucitar a Lázaro o otros. O sea, que no había una cuestión de si Jesús podía o no bajar de la cruz. Por supuesto que podía. Si Él quería, si era la voluntad de su Padre, Él tenía poder para hacerlo. Lo demostró. Inclusive poder sobre la muerte, resucitando a otros. Simplemente no quiso hacerlo. La Biblia dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando las burlas, el oprobio. Entonces, qué gran tentación, yo pienso a veces, a último momento, en un grito espantoso de dolor inimaginable físicamente, qué terrible habrá sido ese momento. Pero lo mismo que pasó en Getsemaní, horas antes, cuando él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí el Señor completamente, como ya había decidido, confirmó su decisión, digámoslo así, porque no sé de qué otra manera decirlo, pero confirmó su decisión de que él no iba a bajar de esa cruz, que él iba a ir a esa cruz, iba a sufrir al morir físicamente para pagar el castigo de nuestra paz. Es decir, para que lográsemos la reconciliación con Dios, no hay nada que podíamos hacer nosotros, solamente él lo podía hacer. Entonces, acá vemos la maravillosa, preciosísima, incalculable, en palabras, justicia y gracia de Dios. Él mismo hace juicio y Él mismo paga por el juicio y Él mismo libra del juicio y Él mismo, ven, la gracia de Dios es maravillosa, indescriptible, solamente la podemos describir en los términos bíblicos. Y Él mismo nos ofrece su palabra para que podamos describirla de esa manera. Solamente Dios pudo pagar por nuestro pecado. La Biblia, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, menciona eso en una de sus cartas, en 2 Corintios, donde dice que el Señor cargó el justo por los injustos, ¿verdad? Él no conoció pecado, pero lo hizo pecado. No es que pecó, sino que en ese momento todo cayó sobre él. Pero tenía que ser una combinación de, como ser humano, cargar con todo el pecado no de él, porque él no pecó, pero representarnos como ser humano, ¿no? Si nos representaba un ángel, pues qué chiste, dirían algunos, ¿no? Era un ángel. ¿Qué sabe lo que significa ser un ser humano? Un animal no podía representarnos, pues ¿qué sabe lo que significa ser un ser humano? En cambio, Jesús sabe lo que significa ser humano, porque él se vino a ser un ser humano. ¿Ok? De una manera muy especial, milagrosa, pero él vino a ser 100% un ser humano. No perdió su naturaleza divina, simplemente, como dice allí, se sujetó a Dios el Padre y estaba orando y haciendo lo que usted y yo tenemos que hacer mientras está, como él estando como ser humano. Pero acá lo importante es que si Jesús no hubiese sido Dios, su sacrificio no hubiese tenido resonancia a nivel mundial, universal, infinito. No hubiese servido, no hubiese tenido el valor y el resultado a nivel infinito. Ahora, como Dios es un ser infinito y Jesús, por supuesto, es Dios, entonces recuerde usted que el castigo es infinito. El infierno es infinito y la salvación y la gloria es infinito. No es la mejor manera de decirlo porque evidentemente hubo un tiempo donde el infierno no existió. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero el castigo será para siempre en el infierno. No habrá retorno, no hay forma de arrepentirse, no hay forma de pedir perdón, no va a haber esa forma. Entonces, al mismo tiempo, la salvación es para toda la eternidad. Entonces, el trabajo de Jesús en la cruz tenía que tener un efecto así, salvífico, eterno, no solo momentáneo, porque si era solo momentáneo, pues, ¿qué iba a pasar después? Eterno. Ahora, ¿quién podía hacer algo eterno? ¿Quién podía hacer un sacrificio con consecuencias eternas? E inclusive desde atrás, ¿okay? Desde la cruz, desde tiempos atrás, desde Adán y Eva hasta afuera del tiempo cuando estemos con el Señor. Solamente Jesús tenía que ser Dios. Si no es Dios, pues ¿de qué estamos hablando? Estamos perdiendo nuestro tiempo. Así que si usted está en un lugar donde no se cree que Jesús es Dios, permítame decirle, usted está en el lugar incorrecto. Y de eso dependen muchas otras doctrinas de la palabra de Dios, y usted está entonces en el lugar incorrecto. La Biblia claramente y abundantemente dice Jesucristo es Dios. Él mismo recibió adoración. Bueno, y escuche otra vez todo el programa si usted lo desea. Mañana vamos a estar hablando acerca de la familia, del matrimonio, como lo hacemos cada día miércoles. Y nuestro tema de mañana es los celos en el matrimonio. Los celos en el matrimonio. Ahora, después del programa de hoy, 8 de la mañana, tenemos el video de la Viva Mejor, la conversación continúa en Facebook, en YouTube. Seguimos con el tema de hoy, Jesús es Dios. Hacemos una síntesis, a veces agregamos un par de cosas más. Y lo hacemos así todos los días. Y ya lo tiene allí y usted lo puede ver varias veces, leerlo, okay, o mejor dicho, escucharlo bien. Y pues si va a poner un comentario, está muy bien. Solo le pido que escuche el programa radial, ¿okay? Porque lo que vemos en Facebook, que son nada más 15 minutos, no alcanza para tener todo el concepto completo, que eso es una conclusión casi final, un resumen, si se quiere, del programa radial. Así que necesita escuchar los podcasts o el programa directamente en radio. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Bendiciones.
Gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.